Hablamos ahora de Venezuela y de la denominada Operación Tenaza, o cómo intoxicar política y mediáticamente para un golpe de Estado en el país. El pasado 26 de noviembre, el gobierno venezolano publicó e hizo circular una nota confidencial remitida por la embajada estadounidense a la CIA, en la cual quedan meridianamente claras las operaciones clandestinas que están realizando los Estados Unidos para entrometerse en el referéndum del próximo domingo, el 2 de diciembre. La nota enviada por el funcionario de la embajada, Michael Middleton Steer, estaba dirigida a Michael Hayden, el director de la CIA. Llevaba por título «Avanzando hacia la última fase de la Operación Tenaza», y en ella se actualizaban las actividades de una unidad de la CIA, designada con la sigla UMINT, Inteligencia Humana, que está inmersa en acciones clandestinas para desestabilizar el próximo referéndum y coordinar el derrocamiento civil y militar del gobierno democráticamente elegido de Hugo Chávez. Las encuestas de la embajada y de la CIA reconocen que el 57% de los votantes aprobarán las enmiendas constitucionales propuestas por Chávez, pero también predicen una abstención del 60%. Estos son los detalles.
En el documento secreto, los agentes de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela subrayan su capacidad de reclutar a antiguos partidarios de Chávez entre los socialdemócratas, el partido Podemos, y los seguidores del exministro de Defensa Raúl Baduel, y afirman haber logrado reducir el sí en un 6% respecto a las predicciones originales. Sin embargo, también admiten que han tocado techo y reconocen su incapacidad para derrotar las enmiendas por la vía electoral.
Acto seguido, la nota recomienda el inicio de la Operación Tenaza, que consiste en una estrategia de dos puntas de lanza destinadas a impedir el referéndum. La negativa a aceptar el resultado, mientras que al mismo tiempo se pide voto negativo.
El periodo previo al referéndum incluye la publicación de encuestas falsas, los ataques a funcionarios electorales y la propaganda en los medios privados, acusando de fraude al gobierno y pidiendo que se vote no. Las contradicciones carecen de importancia, señala cínicamente el informe.
La CIA y la embajada advierten sobre divisiones internas y recriminaciones entre los adversarios de las enmiendas y se hace eco de algunas diserciones de su grupo paraguas. Las principales y más peligrosas amenazas para la democracia planteadas por la nota de la embajada destacan su éxito al movilizar a los estudiantes de la universidad privada, apoyados por administradores de alto nivel, para atacar edificios clave del gobierno, entre ellos el Palacio Presidencial, la Corte Suprema y el Consejo Electoral Nacional.
La embajada elogia de forma particular al grupo exmaoísta Bandera Roja por sus violentas peleas callejeras. Y es que, irónicamente, pequeños grupos trotskistas y sus sindicalistas se han unido a los exmaoístas para oponerse a las enmiendas constitucionales. El documento, a pesar de que se rechaza la retórica marxista de estos, percibe esa oposición como complementaria a su estrategia general.
Mediáticamente, la maquinaria ha estado funcionando a la perfección. Los grandes medios de comunicación han venido insistiendo únicamente en un aspecto de la reforma constitucional, la posibilidad de reelección a un mismo líder de un partido político, algo muy criticado en países donde esa misma opción está vigente. Se presenta como una reforma para perpetuar en el poder a Chávez, olvidando el proceso electoral al que los partidos deben someterse para poder gobernar. Héctor Rodríguez pertenece al Movimiento Estudiantil de Venezuela.
Sí, indiscutiblemente la prensa internacional responde a intereses políticos y económicos internacionales. Eso nosotros no tenemos dudas. Estos días estamos revisando un informe donde el 80% de los medios de comunicación del mundo responden a 8 familias nada más. Yo no sé cuál es la crítica. En la misma Europa, la reelección inmediata, que no es indefinida, es inmediata, de los presidentes es posible. Margaret Thatcher gobernó más de 20 años. Entonces no sé por qué no hacen esa misma crítica. Nosotros creemos, estamos convencidos, de que el liderazgo del presidente Chávez sobrepasa cualquier liderazgo de la oposición y es lo único que a ellos le temen. Pero indiscutiblemente así son las democracias, deben gobernar es quien tenga la mayoría. Y el pueblo tiene el derecho cada periodo constitucional a elegir el candidato que según sus criterios mejor le parezca. Independientemente de esa reelección inmediata, cada persona que esté en la presidencia de la República debe someterse después de cada periodo constitucional a un proceso eleccionario donde podrán haber otras opciones, otras alternativas, pero tendrán que tener la mayoría del pueblo venezolano para presidir el gobierno. En casi todos los liderazgos de los partidos de Europa, los liderazgos duran 20, 25 años, el mismo líder, mínimo duran 10, 15 años. O sea, yo no sé cuál es la diferencia entre Europa y Venezuela y por qué un liderazgo no puede tener más de 10 años, ¿no? Decir que el liderazgo del chavismo es solamente Chávez es no conocer la realidad venezolana.
La maquinaria mediática está presentando las manifestaciones de estudiantes antichavistas como un todo. Pareciera que todos los estudiantes venezolanos estuvieran en contra de la reforma constitucional. Sin embargo, según el dirigente estudiantil Héctor Rodríguez, los universitarios antichavistas representan tan solo el 10% de los estudiantes y provienen de las universidades autónomas y privadas, principalmente de Caracas.
Es una mentira absoluta, ¿no? Primero, porque nosotros antes de Chávez teníamos solamente 500.000 estudiantes universitarios y ahora, gracias a la política de la revolución, nosotros tenemos más de 1.700.000 estudiantes universitarios. Segundo, porque todas las federaciones, en un 80-90%, la han ganado estudiantes bolivarianos, e indiscutiblemente las más grandes movilizaciones estudiantiles se han hecho a favor de la reforma constitucional. Indiscutiblemente hay una capacidad de movilización de la oposición a Chávez en el sector estudiantil que está sobre todo representado por las universidades autónomas y las universidades privadas del país, que representan el 10% del sector universitario del país y que además tienen mucha presencia en Caracas, que es donde hay la mayor cantidad de estudiantes de universidades privadas. Eso hay que evaluarlo también en contexto de lo que es la oposición a Chávez en el país en este momento. La oposición no tiene capacidad de movilización en el sector campesino, ni en el sector de los trabajadores, ni en el sector de las comunidades organizadas, solamente tiene capacidad de movilización en ese 10% de los universitarios, que son universidades privadas y autónomas, por supuesto están utilizando al máximo el movimiento estudiantil que les queda, que es un pequeño sector, porque no tienen otro sector de la sociedad que movilizar. Entonces, si eso se evalúa en el contexto, se entiende. Lo que pasa es que los medios de comunicación tratan de expresarlo al máximo porque tienen posiciones e intereses políticos y económicos, indiscutiblemente.
El rodillo mediático también insiste en que los actos de violencia de días pasados tenían como protagonistas a los simpatizantes del gobierno venezolano. La realidad parece ser muy distinta.
La violencia, indiscutiblemente, ha venido son de los sectores de oposición, que ya han quemado más de 50 carros en todo el país, han quemado varios edificios, intentaron quemar un edificio lleno de estudiantes bolivarianos, quemaron a un estudiante bolivariano en el estado de Anzoátegui, que tiene el 80% de la espalda quemada. O sea, yo creo que ahí sería una mentira decir que hay una confrontación entre ambos sectores. Hay una actitud violenta desde los movimientos estudiantiles de derecha, que son contrarios al gobierno del presidente Chávez. Esas actitudes violentas han sido respondidas por las fuerzas públicas del país y no por el movimiento estudiantil bolivariano. Ninguna de las movilizaciones del movimiento estudiantil bolivariano, que han sido contundentes, que han sido inmensas, ha terminado en hechos de violencia.
El objetivo final de la operación Tenaza es establecer una base territorial o institucional en cuestión de 3 o 4 días, con el apoyo masivo de la minoría electoral derrotada, apoyada por un alzamiento de oficiales del ejército opuestos a la reforma constitucional, principalmente de la Guardia Nacional.
El funcionario de la embajada estadounidense reconoce que los conspiradores militares han tropezado con serios problemas, ya que algunos agentes de inteligencia fueron descubiertos, se decomisaron depósitos de armas y varios conspiradores están sometidos a estrecha vigilancia.
Aparte de la profunda implicación estadounidense, la principal organización de la élite empresarial venezolana, Fedecámaras, así como todas las cadenas de televisión, radio y periódicos privados más importantes, han orquestado una feroz campaña de miedo e intimidación.
Incluso los productores de alimentos y distribuidores al por mayor y al por menor han provocado una escasez artificial de artículos alimenticios básicos y una fuga de capitales a gran escala para sembrar el caos con la esperanza de cosechar un voto negativo.
En este escenario, la ciudadanía venezolana votará el domingo, pero como parece, las intenciones de Estados Unidos y el poder económico y empresarial venezolano van más allá de la votación. Venezuela vive días claves para su futuro.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano!